José Luis Restán.
El espejo.
Muy buenas tardes. Comenzamos El Espejo, el espacio diario de información y análisis eclesial en COPE, cuando es la 1:33. Un saludo de Eva Galbache. En nuestra línea editorial nos hacemos eco de las miles de personas que se agolpan en la frontera de Macedonia, en las calles de Belgrado o en la isla griega de Kos, procedentes de Siria, Irak o Afganistán. No son aventureros que arriesgan su vida para conocer nuevos mundos. Se trata de jóvenes, mujeres y hombres, familias y niños a quienes la guerra ha expulsado de sus casas y de sus países. Anhelan paz y seguridad y por eso están dispuestos a arriesgar su vida para llegar al norte de Europa. En Siria o Irak no hay esperanza porque la guerra, las masacres perpetradas por el Estado Islámico y la pobreza que provoca la violencia están arrasando ciudades, empresas, comercios, iglesias y mezquitas, campos y hogares. ¿Cuántas veces ha pedido el Papa que la comunidad internacional no se quede de brazos cruzados ante la inmensa tragedia humanitaria dentro de estos países y el drama de tantos refugiados? Europa tiene el deber de regular de una vez por todas las políticas públicas de asilo e inmigración. La urgencia exige ahora tratar como personas a quienes han sido expulsados de sus casas y debe hacerlo con premura y de manera coordinada. No hay tiempo que perder y si los gobiernos y los ciudadanos europeos no están dispuestos a actuar por convicción, que lo hagan al menos por necesidad. El Papa nos habla de una Iglesia sin fronteras, madre de todos, que extiende por el mundo la cultura de la acogida y de la solidaridad, según la cual nadie puede ser considerado inútil, fuera de lugar o descartable. Como cada día al comienzo de nuestro programa nos detenemos en la actualidad de la vida de la Iglesia en España y el mundo, la información que nos trae Cristina Sendra. Buenas tardes.
Buenas tardes, Eva.
Hoy celebramos el día de San José de Calasanz, fundador de los Escolapios.
Este santo español de los siglos XVII y XVIII destacó en Roma por su atención a los afectados por la peste. José de Calasanz advirtió la carencia educativa de los niños huérfanos y abandonados que deambulaban por las calles de la ciudad. Comenzó a dar clases los domingos de forma gratuita y comprendió que debía dedicarse a esta labor. Fundó la primera escuela en una habitación que le prestó un sacerdote. Con los años y la ayuda de otros compañeros, aumentó su labor, que culminaría con la fundación de las escuelas pías. El Papa Pío XII lo declaró celestial patrono de todas las escuelas populares cristianas.
Y como hemos comentado en la introducción, los refugiados de Siria, Irak o Afganistán están sufriendo una situación muy precaria.
Este será uno de los temas que se abordará en el encuentro de las organizaciones humanitarias católicas, que tendrá lugar en Roma en septiembre. Nos informa Ángeles Conde.
El Pontificio Consejo Corunum reunirá el 17 de septiembre en Roma a todas las organizaciones humanitarias católicas que trabajan en Siria y en Irak. El dicasterio encargado de ejercer la caridad en nombre del Papa ha estado presente en la zona desde el inicio de la guerra en Siria hace más de 4 años. Por tanto, no es la primera vez que Corunum organiza una reunión de este nivel para tratar la crisis siria, a la que este año, por desgracia, se une también el drama de la persecución en Irak. Para examinar cómo seguir colaborando en esta tragedia, tendrá lugar esta reunión de septiembre, a la que asistirán nuncios, representantes ortodoxos de Siria y Líbano, y también el cardenal Sandri y el subsecretario de Asuntos Humanitarios de la ONU, Stephen O'Brien. Además, por expreso deseo del Papa, todo lo recaudado en la Expo de Milán con el pabellón de la Santa Sede se destinará a escuelas para niños víctimas de la guerra, tanto en Siria como en Irak. Hasta ahora han pasado 600.000 visitantes por este pabellón de la Expo, que concluye el 31 de octubre.
Gracias, Angelines. En Lourdes, en Francia, comienza hoy la peregrinación diocesana nacional de la obra romana de peregrinaciones.
Presidida por el cardenal Agostino Bellini, el vicario del Papa para la diócesis de Roma, la peregrinación durará 5 días. Estos momentos de oración y recogimiento en Lourdes son una cita fija cada año desde 1957. El tema pastoral elegido por el santuario para este curso es la alegría de la misión.
Y en la India se ha construido un nuevo convento de salesianas.
Las hijas de María Auxiliadora están ya también en el estado indio de Orissa. La misión comenzó oficialmente el día 16 de agosto, día del Bicentenario de Don Bosco. 3 religiosas serán las misioneras del Evangelio de la Alegría y se dedicarán a promocionar actividades educativas y de formación profesional de jóvenes y familias pobres.
También en el estado indio de Orissa se celebra hoy el Día de la Memoria.
Oraciones y manifestaciones bajo el lema No más violencia. Así está viviendo la comunidad cristiana en la India el séptimo aniversario de las masacres contra los cristianos asesinados y violentados en esta región en los años 2007 y 2008. Esos años fueron una época de desastre para los cristianos en India, sometidos a fuertes olas de violencia y ataques por parte de los hindúes radicales. Destrucción de iglesias, casas y comercios, violaciones, saqueos y asesinatos fueron constantes en la población cristiana. El Foro Cristiano Sambalpur ha enviado un memorándum al gobernador de Orissa en el que solicitan un mayor respeto a los derechos de los cristianos en la región y donde agradece a las autoridades haber vigilado el cumplimiento de la ley, la paz y la seguridad de los cristianos en los últimos años.
La Conferencia Episcopal de la República Democrática del Congo ha hecho un llamamiento a los jóvenes africanos.
El presidente de la Conferencia Episcopal congoleña, Nicolás Yomo, advirtió a los jóvenes africanos que no se dejen engañar por la ilusión de salir del país en busca de un trabajo que no existe en Europa o América. Lo hizo en un discurso de la reunión de la Juventud Católica Panafricana, celebrada en Kinshasa y que termina hoy. El obispo afirmó que los jóvenes son el tesoro de África, que la Iglesia cuenta con ellos y que su continente les necesita. Además, les invitó a usar sus talentos para la construcción de un África con justicia, paz y reconciliación duradera.
Gracias, Cristina. Pues hasta aquí las noticias de esta jornada. Les invitamos a seguirnos en nuestro portal cope.es, en nuestras redes sociales, en la dirección de Twitter, @religion_cope. También tenemos muro de Facebook, Religión Cope. Es martes, llega la firma de María Eugenia Díaz, que hoy pone la pluma en los niños. Buenas tardes, María Eugenia.
Muy buenas tardes, Eva.
Bueno, esa pregunta que solemos hacer a los niños, ¿qué quieres ser de mayor? Bueno, pues se ha convertido en encuesta profesional realizada por ADECO, que ya llega a su primero décima edición. ¿Ha habido grandes cambios?
Bueno, a mí lo que me ha llamado la atención es el hecho de que el 99,2%, o sea, prácticamente todos los niños encuestados, consideren que estudiar es muy importante para encontrar trabajo cuando sean mayores. Pero la verdad es que no hay grandes cambios respecto a otras ediciones y, si me apuras, respecto a muchos años atrás. En primer lugar, los niños quieren ser futbolistas y las niñas profesoras. Es decir, que ellos quieren fama y reconocimiento y ellas estar al servicio de los demás. En segundo lugar, en el mismo orden, o sea, niños y niñas optan por ser policías y veterinarias. Y en tercer lugar, artistas o profesionales del mundo de la moda y la belleza. Esta encuesta se realiza con 1.500 niños y niñas en toda España. Las edades son entre 4 a 16 años y se centra en la visión que tienen del mundo del trabajo. Sí me parece muy significativo que 3 de cada 4 sepan qué es el paro. Una respuesta, la fila donde la gente consigue trabajo. O bien, cuando la gente no tiene trabajo y quiere que pagar una pensión al Estado. Y que, aunque pocos quieran ser, esto sí que llama la atención, community manager o diseñadores de videojuegos.
Bueno, pues parece el reflejo de lo que ven y oyen cada día, ¿no? Porque también han mencionado la corrupción o las tarjetas black.
Oye, es cierto, porque no cabe duda que los medios de comunicación son muy importantes para ellos y entre sus ídolos eligen a famosos como Ronaldo, Messi o Alejandro Sanz. Altamente significativo. Hay otra parte de la encuesta que se hace simultáneamente, pero que hace la Fundación ADECO, está con niños discapacitados, las mismas edades y 200 niños. Estos niños quieren ser como sus padres, tener sus mismas profesiones, porque según la consultora autora de la encuesta, sus padres son su camino, su modelo a seguir. También dicen que quieren un empleo estable y siempre en la misma empresa. Creen que así podrán tener una vida normalizada. Y otra cosa importante, tener un jefe que sea buena persona. Puestos a elegir, estos niños con discapacidad, entre los famosos optan por Jordi Cruz, o sea, el cocinero de Masterchef, y por el Papa Francisco. Así que a la pregunta, ¿qué les gusta dedicarse cuando se retiren? Otra sorpresa, unánimemente dicen viajar y a dedicarme a la familia.
Pues como Como todos, María Eugenia, ¿no? Hemos cambiado poco, desde luego. Cierto. Bueno, muchísimas gracias. Hasta la semana que viene. Hasta el viernes.
Hasta la semana que viene, Eva.
Bueno, nos detenemos ahora en el espejo. Son las 13:42 minutos. En la figura de Santa Bonifacia Rodríguez, es la fundadora de las Siervas de San José, que ha sido propuesta por la Conferencia Episcopal para que sea declarada patrona de la mujer trabajadora. Lo hacemos a través de las palabras de la religiosa Victoria López, que es la postuladora de su causa de canonización.
La madre Bonifacia ha sido ella misma trabajadora desde los 15 años, a la muerte de su padre. Como tantas chicas que veían que el cabeza de familia desaparecía y la familia necesitaba de su apoyo. Después logró tener un taller de su propiedad en el que trabajaba con todo lo que podía. Sabemos que en aquellos años a la mujer se le pagaba una cuarta parte de lo que al varón por el mismo trabajo. Entonces Bonifacia tuvo que trabajar muchas horas, un trabajo duro, para poder aportar a su familia su ayuda. Porque de la Asociación Josefina, que este grupo de chicas crean por voluntad propia y por decisión propia, saldrá después la Congregación de las Siervas de San José. Tenemos una lavandería, que es una empresa de inserción.
Ajá.
Es una manera, como tú dices, de tratar de reproducir, de actualizar el taller de la Madre Bonifacia. Porque hay países, en el caso concreto de España, en donde es difícil el taller que la Madre Bonifacia tenía poder reproducirlo. Hay otros países en donde hay talleres también muy importantes, muy bien montados. Por ejemplo, es el caso de Filipinas, en donde producen diferentes clases de tejidos o de ropas, incluso de ornamentos de iglesia, que son muy valorados y que con eso le están dando trabajo a mujeres pobres que de otro modo quizá tendrían una subsistencia muy difícil, en un número pues de hasta 200 o así. La congregación salió de España. El primer país fue el de Cuba.
Uh-huh.
Se siguieron después diferentes fundaciones en América Latina, como dices, en Filipinas, en donde obtuvo un gran desarrollo. Y en este país, en la provincia de la Sagrada Familia de Filipinas, las hermanas captaron enseguida, desde el Vaticano II, cuál era la significación del taller de la Madre Bonifacia y quisieron reproducirlo de maneras muy diferentes, hasta lo que acabo de mencionar ahora, de esos talleres de producción en donde dan trabajo a mujeres, porque han tenido también hogares en donde han recibido a chicas que llegaban a la ciudad en situaciones de pobreza y para evitar lo que nosotras decimos textualmente, el peligro de perderse, las acogían en casas de acogida, en hogares. Digamos, el objetivo de la Madre Bonifacia era humanizar a la mujer a través de su trabajo.
Uh-huh.
Porque en los comienzos de la Revolución Industrial, que es cuando nace la congregación, la mujer estaba realmente explotada y estaba expuesta a muchos peligros, muchas veces pues por la promiscuidad del hombre, del varón, o por situaciones que se daban. Entonces, respetar la dignidad de la mujer, el objetivo central de la Madre Bonifacia, que encontrase su puesto, su dignidad, por el trabajo, sin tener que estar sometida, que fuese libre y autónoma. Valores que el Papa Benedicto XVI, en la homilía de la canonización, providencialmente destacó de una manera preciosa, diciendo cómo en sus talleres la Madre Bonifacia buscaba esta autonomía y esta libertad para las mujeres.
El espejo.
José Luis Restán, COPE, estar informado.
Michael, que te crees que tu coche es fantástico, pero de fantástico no tiene nada si el descuento de tu seguro se acaba en la primera temporada. ¡Atrevíbete! Con el Plan 3 Sin Fin de Berti tienes 3 meses gratis en tu seguro de coche. Para toda la vida. Berti.es. Seguros para gente despierta.
El Espejo.
José Luis Restán. COPE. Estar informado.
La 1:47 y llega en El Espejo el momento para la entrevista que los martes dedicamos a la vida religiosa con Luis Esteban Larra. Buenas tardes.
Buenas tardes, Eva.
¿Qué tal te han sentado las vacaciones?
Fenomenal, ¿y a ti?
Yo es que te acabo de ver. Yo muy bien. Bueno,
partidas.
Bueno, tenemos hoy como invitado a José María Abella, que es superior general de los misioneros claretianos, que están celebrando, si no me equivoco, desde ayer, ¿no?, el capítulo general.
Por tanto, no está de vacaciones. No sé si las habrá tenido en su Cataluña natal o en otro lugar, pero no. Nos lo va a decir el padre José María Abella. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
¿No ha habido vacaciones este verano?
Pues no ha habido vacaciones, preparando el capítulo. Las habrá después.
Efectivamente, las habrá después. Si sale, claro. Tanto salga como no salga reelegido.
No, porque yo no voy a salir reelegido, porque ya lo fui una vez.
Ah, y ustedes no pueden ser la tercera con mayoría absoluta.
Ya no.
Efectivamente, en el 2003 fue por primera vez elegido superior general. Después, en el 2009, reelegido, y ahora, pues lógicamente, se presenta el capítulo con otro tan alto, pero sin duda también con un gobierno de los últimos 6 años y con unos meses especialmente de preparación de este importante capítulo, de esta importante cita. ¿Qué expectativas tiene usted ante este capítulo general de los misioneros claretianos?
Bueno, la expectativa es la que tenemos siempre ante todo capítulo, que haga una evaluación serena de lo que ha sido la vida de la congregación en nuestros últimos años, en los que la congregación se ha hecho mucho más multicultural y ha intentado hacerse más intercultural, y que nos dé unas orientaciones, ¿no?, que nos animen a ser misioneros en el mundo de hoy, que es lo nuestro.
Bueno, usted, después de 12 años de mandato de animación de la vida claretiana en todo el mundo, supongo que tiene una fotografía muy real, para nada desenfocada, de esa realidad, de esa presencia. Me gustaría que nos describiera esa fotografía que usted ha podido palpar, que ha podido estar en contacto con esa realidad en estos 12 últimos años.
Pues mira, es una fotografía multicolor. Porque en cada lugar pues tiene sus características culturales, sociales, su experiencia eclesial particular, ¿no? Entonces nosotros intentamos insertarnos en ellos. Por ejemplo, aquí en Europa, ciertamente todo el tema de la secularización, del diálogo con la cultura buscando nuevos caminos, ¿no?, del diálogo con la juventud. En África, el tema de la reconciliación, como dijo el último sínodo africano, el tema del desarrollo, la educación, esa iglesia, ¿no?, como familia de Dios. En América Latina, todo el tema de los procesos bíblicos que ha vivido la comunidad cristiana, las comunidades de base, la religiosidad popular. En Asia, ¿no?, donde que yo llevo mucho en el corazón, porque antes de estar en el gobierno general estaba de misionero en Japón, pues el diálogo interreligioso, ¿verdad? Como realmente los que creemos, confesamos nuestra fe en Dios, podemos trabajar juntos para ir construyendo un mundo más cercano a ese sueño de Dios para sus hijos. Uh-huh. Es un poco como uno lo ve después de todos estos años.
Bueno, sin duda, usted ayer al inaugurar el capítulo general también pronunció ese discurso, lógicamente inaugural, como superior general, uh-huh. Y allí lanzó usted alguna pregunta que sin duda vale para la familia claretiana, lógicamente, pero también para toda la vida consagrada, porque entendemos que además ustedes, tanto aquí por ejemplo en España, en Madrid, como incluso en Filipinas y en otros lugares, dirigen institutos teológicos de vida consagrada, ¿no?, solamente para ustedes, sino para todos los religiosos y religiosas. Bien, pues usted ayer, lo sabe muy bien, lanzó preguntas como ¿por qué necesitamos religiosos hoy? ¿Qué clase de religiosos necesitamos? Y si siguen siendo hoy nuestras obras una respuesta evangelizadora válida. Cito textualmente. ¿Tiene respuestas para estas preguntas, padre José María?
Pues las que ayer les insinué a mis hermanos, ¿no? Digamos, la Iglesia y el mundo necesitan religiosos porque necesita personas, ¿no?, que sean signo, memoria del estilo de vida de Jesús. Les dije que la Iglesia y la sociedad están contentos con nuestros servicios pastorales, educativos, etcétera, pero no nos necesitan específicamente para esto. Hay otros que los hacen. Nos necesitan sobre todo como testigos ¿no? De esa primacía absoluta de Dios en la vida de las personas y de cómo abrirse a esa presencia de Dios cambia, transforma y te da capacidad para hacerse transformador. Y lo mismo con, digamos, los objetivos de las congregaciones. Nacieron en un momento histórico determinado para responder a unas necesidades históricas concretas y ahora no toca, digamos, teniendo presente esta semilla profética que había, reinventar cómo responder hoy a las nuevas necesidades y a las nuevas situaciones, ¿no? Y esto es lo que da sentido y no a la vida consagrada.
Bueno, entendemos que esto aplicado a los misioneros claretianos, misioneros del Corazón de María, entiendo que también, lógicamente, exige una respuesta, ¿no? Sobre todo cuando usted ayer también habló de consolidar la identidad misionera. Ustedes son misioneros claretianos con una misión específica que hoy en día, aunque bueno, no tengan, digamos, 8 siglos de historia, sin embargo, también hay que refundar.
Exacto. Nosotros tenemos 166 años exactamente de historia, ¿no? Y sí, se impone una reflexión en torno a qué es, cuáles son las características de la misión hoy, en este momento, ¿no? Y lo que, como cualquier congregación que va teniendo historia, tenemos la tentación de la instalación, ¿no? De quedarnos donde estamos. Y eso te hace perder de vista los nuevos desafíos, las nuevas urgencias. Entonces, este es el ejercicio que le toca hacer a un capítulo general, ¿no? O sea, superar la tentación de la instalación y ser muy sensible a esos nuevos llamados que encontramos en la realidad, a esas nuevas preguntas que surgen de la gente y tener la generosidad y la libertad evangélica de dar respuesta, aunque esto suponga dejar otro tipo de cosas.
Y eso en el contexto, Padre José María, de una iglesia en comunión que lógicamente mira con ojo fijo, con mirada fija a las palabras y a los gestos del Papa. De hecho, ustedes en el lema del capítulo general han hecho un guiño, sin duda, a su mensaje y a sus gestos con estas palabras. Exacto. Llamados a evangelizar, testigos y mensajeros de la alegría del Evangelio. Entendemos que el Papa Francisco está detrás también de este capítulo general.
Exacto, obviamente, ¿no? Ese, digamos, modelo de iglesia y ese talante, ¿no?, del evangelizador que nos está testimoniando el Papa es para nosotros un punto de referencia y una inspiración, ¿no? El día 11 de septiembre, en principio, nos va a recibir el Papa, pensamos tener un diálogo con él, ¿no?, y acoger, digamos, esa invitación que nos haga para reflexionar a ver cómo vamos orientando nuestro futuro. En comunión, ¿no?, con los otros religiosos, con otras formas de vida cristiana, y también con tantas personas, ¿no?, que intentan colaborar desde tradiciones religiosas distintas, desde ideologías humanistas diversas, a esa transformación del mundo según el designio de Dios, ¿verdad?
Bueno, eso será el día 11 de septiembre, cuando está prevista esa audiencia con el Papa Francisco. Creo que el día 5 es cuando está prevista, dentro del calendario del capítulo general, la elección. Aquí ya no podemos hablar de reelección, como usted mismo nos ha aclarado, sino de elección de un nuevo superior general. ¿Hablará español el nuevo superior general?
Pues no lo sé, eso depende del capítulo. Y de dónde nació y las lenguas que ha estudiado, ¿no?
Efectivamente, porque, bueno, sabemos que ha habido nuevos, anteriormente, superiores generales españoles, pero la congregación nació aquí, pero entendemos que, lógicamente, ya es universal, están presentes en muchos países.
En 64 países, exactamente.
Y el superior general con el que hablamos, nuestro interlocutor, Padre José María Bella, después de acabar el capítulo general, después de esas merecidas vacaciones que ha prometido públicamente aquí en la COPE, ¿volverá de nuevo a su Japón querido a misionar?
Pues depende del nuevo superior general, pero en principio sí, cómo no, ¿no? De allí llegué, ¿no? De allí regreso. Esto sería un poco el plan que hay, ¿no? Pero bueno, ahí están los superiores, que son los que nos piden, nos indican, ¿no?, nos invitan a responder a las urgencias que ellos ven. Yo he tenido que pedir a mucha gente disponibilidad no se la voy a negar yo al siguiente superior general, obviamente.
En cualquier caso, en sus palabras, en su actitud, en su silencio también, predomina después de estos 12 años como superior general de una congregación tan importante como los Misioneros Claretianos, entiendo que predomina el agradecimiento por la experiencia vivida.
Exacto, porque es un enriquecimiento personal desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista eclesial, religioso. Realmente, ¿no? Te hace descubrir, te hace mirar el mundo de otra manera.
Pues padre José María Bella, superior general todavía hasta el día 5 de septiembre de los Misioneros Claretianos. Muchísimas gracias por haber atendido nuestra llamada justamente al inicio de los trabajos capitulares. Un saludo cordial a todos los capitulares, que creo que son 82. Y especialmente a aquellos españoles queridos por este espacio, porque hablamos habitualmente con ellos. Un saludo cordial y buen trabajo.
Muchas gracias a vosotros.
Pues muchas gracias, José María Bella, y a ti, Luis Esteban Larra. Nos vemos la semana que viene.
Y nos oímos, claro.
Y bueno, y nos despedimos con música, como estamos haciendo este mes de agosto. ¿A ti te gusta la música?
Sí.
Bueno, pues
especialmente
escucha
esta movidita
a este grupo que ha elegido Ana Romero. Se llama Heim. La canción es The Wire y son tres chicas monísimas que cantan así de bien. En el control de sonido, Rafa Nieto, en la producción, Cristina Sendra y Ana Romero. Llegan ya las noticias de esta mañana con Lorena Fernández en el mediodía, COPE. Nosotros volvemos mañana. Gracias por estar ahí. Feliz tarde. Un saludo de Eva Galvache. Thank you.